Así como tengan disponibilidad, les pido que se pongan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico, que es otra vez Romanos 1, versículos 1 al 7. Y así como comenzamos esta jornada para el estudio del libro de Romanos, les pido que escuchen con mucha atención, sabiendo que esta es la palabra de Dios, Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, quien según la carne era descendiente de David y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor, por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales están también ustedes, los llamados de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga la lectura de sus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pueden sentarse. Les pido que me acompañen en oración. Querido Señor, oramos que ahora mismo, en estos momentos que estamos juntos y por el poder de tu Espíritu, tú nos permitas tener fe, entendimiento y obediencia a tu palabra. Como hemos orado, si hay alguien que no te conozca de esta manera, que hoy sea el día de salvación. Y pedimos que tú tomes la fe de tu gente y que la fortalezcas, la crezcas, que florezca y que crezca en este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Imagine que se sienta a una mesa y frente a usted hay un rompecabezas 3D, todo esparcido. Cada parte del rompecabezas, usted ha notado que está hecha de forma exquisita, creada con un gran arte y un diseño muy complicado. Y cada parte en particular es tan interesante que tal vez usted quiera intentar una sola parte y estudiarla, verla a la luz y ver qué tan particular es y qué tan brillante es. Y después la puede poner en la mesa y olvidarse del asunto. Pero usted sabe que esas piezas no están diseñadas para estar en la mesa de forma individual, pero que fueron diseñadas en su forma individual para formar todas juntas una realidad coherente. El genio de las partes no consiste en su individualidad, sino en la manera en que todas forman parte de un solo, de un cuerpo entero. Y entonces el reto es juntarlas y ponerlas juntas y mostrar lo que juntas pueden formar. Y claro, sería muy favorable tener algunas instrucciones, por lo menos una visión de cómo estas piezas van juntas. Bueno, ahora yo les digo, imagínense que este rompecabezas no es distinto a la realidad cuando nos sentamos a leer el libro de Romanos, porque el libro de Romanos tiene muchas secciones, diferentes unidades temáticas. Cada sección es maravillosa y compleja, digna de estudio y consideración por su propio derecho. En mi experiencia, a menudo los lectores se centran en partes del libro y legítimamente se deleitan en su brillantez y en la claridad de sus partes individuales. Sin embargo, al examinar las partes, nos encontramos que no todos son el tema de la carta completa. Cuando alguien se deleita en una parte muy particular, en alguna parte del libro, tal vez no puedan poner todas las piezas completas. No logran ver cómo todas las partes del libro forman un todo completo y coherente, un todo que yo diría es incluso más hermoso que la suma de sus partes. Quizás más comúnmente en nuestra tradición presbiteriana y reformada, los lectores se enfocan en el gran tema de la justificación por la fe y se maravillan y tienen justa razón. Y ellos declaran, este es el gran tema y la gloria de los romanos. Pero luego llegan a otras partes de la carta, por ejemplo, cómo Pablo trata la relación entre los judíos y los gentiles en los capítulos 9 al 11, o las instrucciones éticas de Pablo con respecto al gobierno en el capítulo 13, o sus planes de viajar a España en el capítulo 15, y si no hay idea de cómo esto conecta uno al otro o a la justificación en la fe. A menudo la gente termina dejando las partes individuales sobre la mesa y les gusta cada parte por lo que dice, pero casi nunca conectamos todas las partes para formar un todo. En el peor de los casos, muchos lectores descuidan algunas de las partes por completo, o las consideran innecesarias o desconectadas del tema principal. Bueno, cuando uno no logra conectar todas las partes de los romanos en este todo interconectado, es porque uno no ha visto las instrucciones que se han dado. Tal vez se ha quitado la introducción que Pablo da cuando comienza el libro en los versículos 1 al 7. A menudo estamos con tanta prisa de llegar a lo bueno, al corazón del argumento, que nos pasamos la introducción y no vemos las pistas que Pablo nos ha dado de cómo todo el libro encaja junto. Pablo a menudo proporciona este tipo de pistas en la introducción de sus cartas, pero tal vez en ninguna otra parte es su introducción más útil para ver el mensaje del todo que aquí en la carta de los romanos. Yo diría que los versículos 1 al 7 sirven como una especie de instrucción para la coherencia de toda la carta junta. La semana pasada vimos que estos mismos versículos, y nos enfocamos en los versículos 1 y el 7, examinamos la identidad de Pablo, un siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol, y la iglesia en Roma, amada por Dios y llamados a ser santos. Esta semana queremos enfocarnos en la parte media de estos versículos, porque aquí es donde Pablo nos alerta de los temas que desarrollará en la carta. Y aquí tenemos una introducción no solo a los temas, sino vemos cómo estos se relacionan entre sí. En estos versículos, Pablo nos da 6 grandes ideas que formarán, le darán una forma particular a la carta de los romanos. Las 6 grandes ideas son estas: el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el propósito de Dios, el pueblo de Dios y la gloria de Dios. Lo voy a repetir. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el propósito de Dios, el pueblo de Dios y la gloria de Dios. Si te pierdes estos temas aquí al principio de la carta, Pablo se asegura de que tengas otra oportunidad al final de la carta. Eso es lo que ocurre en versículos 25 al 27 de Romanos 16. Y lo que vamos a ver es que estas ideas se repiten tanto al principio como al final de la carta, tanto en la introducción como en la conclusión de los romanos. Ellos hablan del Evangelio de Dios, o como dice, el Evangelio que procede del mandato de Dios. Ambos hablan de la revelación del Evangelio a través de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. También el principio y el fin hablan de Jesucristo como el sujeto de este Evangelio. Tanto el principio como el final hablan de la obediencia de la fe. Ambos también hablan de las naciones y ambos hablan de la gloria de Dios. Es como si Pablo nos quiere decir algo. Aquí en la introducción de la carta, Pablo nos dice lo que nos va a decir. En el cuerpo de la carta nos dice lo que nos quiere decir. Y al final de la carta nos dice lo que nos dijo. Y si escuchamos y tomamos a profundidad este entendimiento del libro de los Romanos, yo les diría que todas estas piezas encajan juntas para formar un todo interconectado. Entonces, lo que quiero hacer con lo que tenemos de tiempo esta mañana, quiero identificar y comentar de estos 6 grandes temas que están presentes tanto en la introducción como en la conclusión de la carta, para exponernos a las instrucciones de Pablo para leer el libro de los Romanos. Así que el primer gran tema es el Evangelio de Dios. Pablo dice en el primer versículo que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Al final del libro habla de su Evangelio, el Evangelio que él predica, que es el mandamiento del Dios eterno. Este es un gran énfasis general del libro de los Romanos. Y declara, hay buenas noticias, hay un mensaje, un heraldo que viene de Dios mismo, y es acerca de Dios. Pablo es el predicador, Pablo es el apóstol, que ha sido apartado para el trabajo del Evangelio, pero no se equivoquen. Pablo ha sido apartado por Dios para predicar un mensaje que viene directamente de Dios y es acerca de Dios mismo. El Evangelio de Pablo es el Evangelio de Dios. Y aquí quisiera reforzar lo que dijimos la semana pasada. El libro de los Romanos es esencialmente un libro de Dios acerca de Dios. Como lo dice León Morris en su comentario, muchos estudiantes parece que no han notado la preocupación de Pablo en la carta. El pensamiento de Dios domina las epístolas. El Evangelio es fundamentalmente acerca de Dios. Y Pablo nos alerta de esto desde el principio de la carta. Mientras leemos Romanos, leeremos esta multifacética forma de Dios. Vamos a leer de la bondad de Dios y de su poder para salvar. Vamos a leer de la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento y de la justicia de Dios en la fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Leemos del Espíritu de Dios y la que aplica la obra salvadora de Cristo al creyente y obra en el creyente para producir una nueva obediencia. Leeremos sobre el pueblo de Dios que se forma y se une de la obra salvadora de Cristo, de la misión de Dios de llevar el Evangelio a las naciones y de la gloria de Dios, que es el último fin de esta obra. El poder de Dios, la ira de Dios, la bondad de Dios, los justos de Dios, el Espíritu de Dios, el pueblo de Dios, la misión de Dios, la gloria de Dios, muchos temas, todos unidos en torno a una realidad gloriosa, un Dios vivo y verdadero. Como Morris vuelve a escribir, en Romanos el único gran tema es Dios. Pablo escribe una serie de temas, pero todo está relacionado con Dios. Pablo nos alerta de esta realidad desde los primeros versículos cuando declara que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Él declara que el Evangelio que él predica es de Dios. Pablo nos lo declara, que este evangelio que viene de Dios y es acerca de Dios, este evangelio viene a nosotros a través de la palabra de Dios. Pablo nos anuncia en el versículo 2 que este evangelio fue prometido de antemano por Dios a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. En Romanos 16:26 vemos una idea muy similar. Pablo nos dice que este evangelio ha sido revelado por los escritos proféticos y así se ha dado a conocer. El énfasis de Pablo es claro, el evangelio de Dios se revela a través de la palabra de Dios, la palabra escrita del Antiguo Testamento. El evangelio de Pablo no es su propia creación, no es un mensaje que él ideó o desarrolló, es un mensaje que recibió de Dios como es proclamado en y a través de las Sagradas Escrituras. Así que su intención no es simplemente predicar a Cristo en cualquier forma, sino hacerlo de acuerdo a la Escritura. Vemos esto en el ministerio de Pablo, en el Nuevo Testamento. Me encanta cómo lo pone Hechos 17, que dice que Pablo entró a la sinagoga y razonó con ellos a partir de las Escrituras. Esto es el Antiguo Testamento, explicando y probando que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos a partir de las Escrituras. Este es el énfasis de las Escrituras en el libro de los Romanos. Pablo está convencido de que el Evangelio de Dios procede y es revelado por la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo cita mucho del Antiguo Testamento a lo largo de Romanos. Casi 20 veces aparece la frase como está escrito, junto con frases como dice la Escritura, o a veces simplemente se apoyará diciendo porque, y dará una cita del Antiguo Testamento. Y Pablo no solo cita de un par de libros en un par de puntos, no, Pablo cita de Génesis, de Éxodo y del Deuteronomio. Tiene la ley y el Pentateuco cubiertos. Cita acerca de Segundo de Samuel, de Primero de Reyes, libros históricos. Cita de los Salmos y de los Proverbios, así que cubre la literatura y la sabiduría. También cita a Jeremías, Oseas, Joel, Habacuc, Malaquías y quizás también de su autor favorito, Isaías. Pablo demuestra que el Evangelio de Dios fluye de la totalidad de la palabra de Dios. Pablo dice que todo el Antiguo Testamento apoya y soporta este Evangelio. No sin razón, Calvino argumenta: si hemos obtenido un verdadero entendimiento de esta epístola, tenemos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de las Escrituras. Así que, hermanos, Romanos se trata sobre el Evangelio de Dios, que es revelado en la palabra de Dios. Y este Evangelio se refiere de principio a fin a la persona y obra del Hijo de Dios Jesucristo. Pablo dice que el Evangelio de Dios, prometido de antemano por los profetas de la Sagrada Escritura, se refiere a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio, revelado en las Escrituras, se trata de Jesús. Pablo dice esto desde el principio y lo reafirma al final, declarando en Romanos 16:25 que el Evangelio de Pablo consiste en la predicación de Jesucristo. Cristo es el tema definitivo del mensaje evangélico de Pablo. Que Pablo declare esto no es una sorpresa, porque esta es una declaración de Cristo mismo. Jesús dijo a los fariseos en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ella está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes rehúsan venir a mí para tener vida. o como dice Jesús en Lucas 24, 25 al 26, oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Pablo había declarado a partir de lo que Cristo mismo había dicho e instruido acerca de las escrituras. Pablo se complace en predicar el evangelio de la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios. En estos versículos, Pablo destaca un par de temas interesantes acerca de Jesús. Primero dice que Jesús es el Hijo de Dios. Esta frase es claramente una afirmación de la divinidad de Jesús, su preexistencia eterna como Dios. No tenemos duda de que Pablo cree esto, porque en Romanos 9:5 él declara que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo dice que el Hijo Eterno, que es Dios, descendió de David según la carne. Esta referencia a David destaca tres cosas de forma muy concisa y compacta. Primero, habla de la realeza de Jesús, que Jesús fue y es el Hijo de David según la carne, que esto marca el cumplimiento del pacto davídico, esa promesa grandiosa que Dios le hizo a David, que tendría un hijo, un descendiente, que reinaría sobre su reino para siempre. Pablo dijo esto, pero no creo que haya sido su énfasis principal. Sin embargo, esta referencia de ser descendiente de David, según la carne, es también una referencia a la humanidad de Jesús, porque él tomó la naturaleza humana, el Hijo Eterno que estaba con Dios desde el principio, y él mismo siendo Dios, tomó una forma humana. Y era descendiente de David, según la carne. Y esto habla de su realeza y de su humanidad. Pero más que nada, creo que en contexto habla de su humildad. Porque al tomar la carne, aún carne que era descendiente de David, Jesús, que era en sí mismo Dios, se humilló a sí mismo. Se vació a sí mismo de la manifestación exterior de su gloria, y tomó la forma de un siervo, naciendo en semejanza de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta realeza, humanidad y humildad de Jesús, todo se contiene en esta frase pequeña. Y esa frase se complementa con la declaración de Pablo de que Jesús fue declarado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. ¿Y qué significa esto? Significa que Jesús, quien fue públicamente humillado, hecho humilde, fue públicamente exaltado por Dios en su resurrección. Debemos ser muy claros en algo. Cuando Pablo dice que Jesús fue declarado el Hijo de Dios en poder, no está diciendo que se convirtió en el Hijo de Dios y que antes era un mero ser humano. No, Jesús siempre fue el Hijo de Dios. Pero mientras que antes, en su encarnación, fue el Hijo de Dios en humildad y se despojó a sí mismo de su manifestación externa de gloria, ahora en su resurrección de los muertos, Dios lo ha exaltado altamente en público, en por medio de su carne glorificada y le ha dado un nombre sobre frente al cual se dobla toda rodilla y confiesen que en el cielo y en la tierra Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Como escribe John Murray en su comentario sobre estos versículos, la debilidad relativa de su estado anterior y la resurrección ahora contrasta con el poder triunfante de su señorío posterior a la resurrección. Y en este estado de resurrección, poder y exaltación ahora está dotado y en control del Espíritu Santo, que sin ninguna confusión de las distintas son las distintas personas de la Trinidad. Cristo ahora se identifica con el Espíritu y es llamado el Señor del Espíritu. Así Cristo ha probado que todo lo que se dijo públicamente de Él por el Padre y ha sido exaltado como Hijo de Dios y Señor en poder según el Espíritu de Santidad. Y esto es lo que Pablo quiere enfatizar acerca de Jesús en el libro de Romanos. Una y otra vez testificará Pablo del carácter de la humillación de Jesús y de su exaltación. Y luego explicará lo que esa muerte y la resurrección significan para el creyente. El gran énfasis del Evangelio en Romanos es que estamos unidos en Cristo por la fe en su muerte y en su resurrección, en su humillación y en su exaltación, para que ahora como cristianos recibamos el beneficio completo de todo. Y todo esto, Pablo lo pone en estos pequeños versículos, como una semilla. Aquí, en los versículos iniciales de la carta, podemos decir que Romanos se trata del Evangelio de Dios, que viene de la palabra de Dios y que se trata del Hijo de Dios. Esto nos lleva al propósito de Dios. ¿Qué logra el Evangelio? ¿Cuál es el propósito salvador de Dios en el Evangelio de su Hijo? Pablo deja muy en claro esto con la pequeña frase, la obediencia de la fe. El Evangelio de Jesús aparta a Pablo por gracia, no por mérito, para que su ministerio apostólico produzca la obediencia de la fe. Vemos también en Romanos 16:26 este énfasis. Y es interesante notar que estas son las únicas dos veces en el Nuevo Testamento que la frase obediencia de la fe es usado. En Romanos 1:5 y en Romanos 16:26. Y es la única parte que se usa esta frase en toda la Biblia. ¿Y qué significa esta frase, ya que es usada aquí? Bueno, podría significar muchas cosas. Puede ser traducida como la obediencia a la fe. Tomándolo de esta manera, todas las doctrinas que forman la fe cristiana. Algunos estudiosos no prefieren esta opción. Otra opción podría ser la obediencia que consiste en la fe. Esta fe que salva en sí misma. Y la mayoría creen que es de esta manera. Así que creer en Cristo produce fe en este evangelio. Así que la fe y la obediencia son la misma cosa. Finalmente, esta frase puede significar la obediencia que fluye de la fe. Y se refiere a la acción que fluye de la fe en Jesucristo. Hay estudiosos que ven opciones 2 y 3, pero estas no son mutuamente exclusivas. Verá, dado esta Pablo está convencido que esto debe ser creído, que la persona debe creer para tener fe. Y uno cree y es justificado por la fe. Cuando leemos en Romanos, vemos que la fe que justifica nunca está sola. Pero hay una vida de obediencia que fluye de esa fe. Podemos decirlo de esta manera. La obediencia, la vida en obediencia no salva. Pero sí la fe que nos da una vida en obediencia. Así que la obediencia no es lo que produce la salvación, sino lo que la salvación produce en la vida de el creyente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también vemos que cuando nos tomamos de Jesús por fe, tenemos unión con su vida y su resurrección. Que viene por fe y por nuestra unión de Jesucristo. Douglas Moo lo dice de esta manera: entendemos que la obediencia y la fe no son lo mismo, pero que se interpretan mutuamente. La obediencia siempre involucra la fe y la fe siempre involucra la obediencia. No deben equipararse ni compartimentarse o dividirse en etapas separadas, porque el Salvador en quien creemos es el nuestro Señor, y la obediencia a Él no puede sino venir por la fe, pero venimos a Él por la fe. Esto es lo que produce el Evangelio de Dios, de la palabra de Dios, concerniente al Hijo de Dios. Este es el propósito de Dios, la obediencia de la fe. Y en Romanos, Pablo desentraña lo que es tener fe en Cristo y la obediencia que fluye de esta fe, y lo veremos una y otra vez. Lo cual nos trae a nuestra quinta consideración, la gente de Dios. ¿En quién produce Dios esta obediencia de fe? En este punto, Pablo no puede ser más claro. Está en hombres, mujeres y niños de todas las naciones. Este evangelio de salvación que Pablo declara es tanto para los judíos como para los gentiles. Romanos 1:6 lo aclara. Al igual que en Romanos 16:26, hay un énfasis en las naciones que está en el corazón de los romanos. Es por eso que los capítulos 9 al 11 son tan importantes. Es por esto que Pablo quiere ir a España para predicar el Evangelio, según lo muestra el capítulo 15. Estos no son apéndices desconectados. Están profundamente conectados al corazón de la carta, porque el Evangelio de Dios, que se revela en la palabra de Dios y es predicada por Pablo acerca del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para cumplir el propósito de Dios, que es la obediencia de la fe, es para todas las naciones. Porque Dios ha rescatado para sí mismo a Dios de toda lengua, tribu y nación. No hay evangelio sino el evangelio de Dios, de las Escrituras acerca de Jesucristo en su muerte y su resurrección, que produce la obediencia de fe entre todas las naciones. Cada parte es gloriosa por su propio derecho, pero cada parte encaja como un componente necesario del todo, y Romanos lo declara todo. Esto nos trae a nuestra última consideración, que yo diría es la gloria que corona el libro de Romanos. La gloria suprema del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios que cumple un propósito de Dios para todo el pueblo de Dios, es la gloria de Dios. Pablo declara que el Evangelio produce la obediencia de la fe en todas las naciones por causa del nombre de Cristo. El Evangelio de Dios en Cristo salva y santifica a personas de todas las naciones para la gloria y el bien y la exaltación del nombre de Cristo. Pablo comienza la carta con esta nota y la concluye de esta manera también. En Romanos 16, 27, él dice que el fin último del Evangelio no es nada menos que al único y al sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos por medio de Jesucristo. Por esto el Evangelio de Dios fue prometido de antemano en las Escrituras. Por eso el Hijo de Dios se hizo carne, vivió, murió y fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Es por esto que la gente de toda lengua, tribu y nación es salvo por la fe, para que al final de todas las cosas Dios reciba toda la gloria a través de Jesucristo. El Evangelio ocurrió para que todas las gentes de toda tribu y nación puedan declarar soli deo gloria, a Dios solo sea la gloria. Este es el mensaje de Romanos, esta es la hoja de la ruta, las instrucciones y cómo las diferentes partes están juntas. Mientras trabajemos en esta carta, vamos a ver que es de un beneficio invaluable mantener esta rúbrica de organización de Pablo con ustedes. Romanos trata sobre el Evangelio de Dios, de la palabra de Dios, sobre el Hijo de Dios cumpliendo el propósito de Dios entre el pueblo de Dios para la gloria de Dios. Y vamos a ver en los próximos meses cómo comprender este texto glorioso de las Escrituras para que cada vez entendamos más este Evangelio como está revelado. Oremos que cada vez más tengamos un corazón para la salvación, para la obediencia de la fe y la salvación de las naciones y de todos los pueblos, y que cada vez más tengamos todo esto junto para que vivamos vidas que den gloria y honor a nuestro Dios, el Dios del Evangelio, el Dios que nos da su palabra, el Padre que nos da un Salvador a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos por Él ahora y siempre. Consideremos esto en el tiempo por venir. Oremos. Señor, tu sabiduría se revela en esta escritura que le diste al apóstol Pablo. Es maravilloso cómo las diferentes partes de este libro se desarrollan como si fueran partes separadas, pero cómo están juntas en un solo evangelio. Te pedimos que nos des este conocimiento no solamente para nuestras mentes, sino para nuestra transformación en la salvación, para la gloria de Dios en la iglesia, por todas las naciones, que tú te glorifiques de nuestro estudio, de lo que declaramos, de lo que pensamos, de nuestra fe y por medio de nuestras vidas. Oramos que así sea. Amén.